A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Estamos aquí, 11 y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12 y media de la noche en un programa que hoy casi monográfico va a ser de los octavos de final de la Copa del Rey. Hay todavía un partido en juego, que es el que siguen disputando. 12 minutos para el final del partido ahora mismo. El Real Madrid y el Leganés. Y el Real Madrid, pues, desde luego, yo creo que ha medio sentenciado la eliminatoria. Depende, por supuesto, queda el partido de vuelta, pero ahora mismo, Real Madrid 3, los goles de Sergio Ramos de penalti, Lucas Vázquez y Vinicius, que acaba de marcar hace escasamente un minuto. Leganés 0. Antes que eso, Girona y Atlético de Madrid. Tampoco es sorprendente, porque cada vez que estos dos equipos se enfrentan, empatan. Han empatado a 1. El gol del Girona de Lozano, el gol del Atlético de Madrid, casi como viene siendo habitual últimamente, de Antoine Griezmann. Villarreal y Español han empatado a 2. Los dos goles del Villarreal, de Cambi y de Baca. Los dos goles del Español, de Sergi Darder y de Alex López. Y el Getafe se ha impuesto por la mínima, 1-0, eliminatoria, por lo tanto, que queda pendiente, por supuesto, del partido de vuelta al Valladolid. El gol del Getafe ha sido de Ángel. Y esto es lo que os puedo contar. Bueno, os puedo contar también que para mañana quedan otros 3 partidos. A las 7:30 juegan Athletic Club de Bilbao y Sevilla. A las 8:30 juegan Betis y Real Sociedad. Y a las 9:30 Levante y Fútbol Club Barcelona. Vamos a esperar a que acabe el partido en el Bernabéu y no os preocupéis porque escucharemos íntegra la rueda de prensa de Santi Solari y también oiremos lo que tengan que decir los protagonistas al final del partido. Pero antes que todo eso y antes también que darle paso a Sergio Valentín, que está en el Estadio Santiago Bernabéu, saludo a la gente fantástica que, a excepción de Pepe Herrero, nos acompaña esta noche. Isidoro San José, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Te ha gustado lo que has visto hasta ahora o no?
Bueno.
¿Mejor?
Sí, un poco mejor.
¿Te gusta?
Pero no puedo pasar de ahí, ¿eh?
Un
no
poquito
puedo pasar
mejor.
De ahí porque...
¿Qué nota le dabas hasta ahora al equipo? Excepción hecha de lo que has visto.
A ver, lo que necesita el equipo en este momento es lo que está haciendo.
Gol.
Es ganar 3-0, eliminar y seguir hacia adelante. Eso es lo que creo que necesita para continuar su andadura de crecimiento. Ahora bien, creo que los que nos han llevado a esta situación son los que tenían que haber sacado el equipo adelante.
Uh-huh.
Y si quieres lo desarrollamos más adelante, pero vamos, quiero decir...
No, si quieres, pero...
No me vale que el entrenador, según dicen que ha dicho, me proteja a jugadores tan importantes como Marcelo, Kroos...
No, Kroos está lesionado.
Bueno, Kroos está lesionado. Tendría yo que ver esa lesión también, pero bueno. Marcelo, que es segundo capitán del Real Madrid, lo tienes que proteger en el Bernabéu. Me parece de chiste.
¿Pero qué ha dicho Solari? ¿Dónde has oído tú
no,
a Solari?
No, eso lo he oído yo esta mañana, en una relación de jugadores que no podían jugar porque estaban lesionados. Lo he oído en prensa o lo he leído en prensa, no me lo he inventado.
Pero no lo ha dicho él.
Por eso he dicho que creo que Solari ha comentado esto. Si no es así, rectifico. Y Marcelo no habrá venido por decisión técnica. Pero insisto que yo creo que los grandes jugadores son los que tienen que sacar los momentos difíciles de los equipos.
A mí, sinceramente, yo no lo he oído. ¿Eh? Puede que lo haya dicho.
Yo sí, te lo
bueno,
digo.
No, pero tú no has oído a Solari diciendo eso.
No, vale.
Te digo, yo no lo he oído. Puede haberlo dicho, pero me extrañaría. Pero un montón Hombre, Solari últimamente parece que ha entrado en pánico, ¿verdad? Y ya me creo que pueda decir cualquier cosa. El otro día dijo, no, está el empate está muy infravalorado, no subestimemos el empate. Bueno, si es capaz de decir eso, es capaz de decir también que está protegiendo a Marcelo del Estadio Santiago Bernabéu, pero sinceramente te lo digo, me cuesta mucho creer.
No se lo había oído.
Lo demostró en el partido siguiente.
Pepe Herrero, buenas noches.
Que perdimos.
O sea, buenas noches.
No había que subestimar el empate, en eso tenía razón. Pues yo vengo de la Universidad de Real Madrid, he estado en un acto muy bonito. Han estado entregando los diplomas de, yo ya lo decía, está la diplomatura de 3 años y la diplomatura de 5, o sea, y luego la licenciatura de 5 años.
Sí.
Y, bueno, ha sido muy bonito. O sea, hay gente que lleva diciendo que esto se va a caer desde hace 3 años y luego estaban los que han hecho ya la carrera un poquito más larga que lo llevan diciendo desde hace 5 años. Y de momento no se cae. De momento el barco tiene mala pinta, tiene fugar de agua, pero... Ahí seguimos, el Madrid sigue teniendo el escudo ese amarillo, que pone ya no pone 2018, ahora pone 2019, con lo cual parcial se ha pasado, y 3-0 contra el Leganés. Uh-huh. Bueno, pues adelante.
¿Tienes frío en el estudio?
Son los Reyes.
Tiene prisa.
Pero te vas a...
¿Os gusta lo que me lo han regalado?
Sí, pero bueno, pero...
Me la quito entonces.
Lo que
ha dejado frío el Madrid.
Son los Reyes, por favor, no te la han regalado, te la han traído los Reyes.
Claro, claro. No se la han regalado los Reyes, sí.
No, los Reyes te lo traen, no te lo regalan, te lo traen. Joder, no vayamos a cambiar los conceptos otra vez.
Bueno, en fin.
En fin, ni nada, que yo tengo nietos, o sea, que me levanto y me voy.
A ver si la vas a liar como han traído los Reyes. Pero vamos a ver, a ti cuando te traían regalos los Reyes cuando eras niño, ¿te los cobraban los Reyes?
No, pero...
Pues entonces te los regalan los Reyes, ¿no?
Sí, pero bueno, lo traen los Reyes.
Los traen los Reyes, regalados, o pone... Vale por 20 euros que me tienes que devolver. Es que Isidoro, de verdad. Es que llevas un año 2019. Que llevas un año 2019.
Porque
de verdad.
Estoy aburrido.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Se acaba el año ya.
Ahora, oye, han eliminado al Paris Saint-Germain.
Sí, han eliminado al Paris Saint-Germain 1-2, el Guingamp en Copa. Y luego ha ganado el City 9-0, por ejemplo. El Burton era de segunda, es un equipo de segunda. Ya ganó el Tottenham al Chelsea y hoy 9-0. Uh-huh. El partido de vuelta, evidentemente, pues que no se juegue ya.
Desde que se ha ido
la prepotencia de Pep metiéndole 9-0 a un equipo de segunda.
Escucha, desde que se ha ido Brahim, ¿cuánto ha mejorado el City? Sí,
impresionante.
Javi Torres, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Te ha gustado? Yo decía al principio, no sé por qué me sorprende, porque Girona y Atlético de Madrid siempre empatan.
Sí, nunca le ha ganado el Atleti al Girona. Y de nuevo, como en los últimos partidos, el Atleti yo creo que a todos nos ha dejado de nuevo un poco frío. No sé si es la temperatura, pero no termina de gustar mucho el equipo.
Es que el Atlético de Madrid, el Madrid no está jugando bien.
El
Atlético de Madrid no está jugando bien.
Está jugando nada bien.
Oye, escucha, es que el Barça tampoco está jugando bien,
¿eh? Aquí no está, solo está jugando bien el City.
Luego lo comentaremos más adelante, pero hoy, y el Atlético de Madrid, además, lo he visto con David Inés en la redacción, y estará de acuerdo Javi, porque le llevo viendo muchos partidos, tiene desconexiones de repente en los partidos.
Totalmente.
De media hora que se olvida del partido y...
Hoy mismo, los primeros 20 minutos ha empezado fuerte, luego se ha olvidado el partido y en los últimos minutos, en los últimos 15-20 minutos, ha ido a por el partido, ha tenido para meter 3, pero se ha quedado 1-1. Sí, la maldición de Girona.
No sería lógico que alguno de estos equipos, entre ellos el Atleti, que tiene un compromiso grande con su afición en el Estadio Wanda por la final de la Champions, tirara la Copa. No. A mí es que me parecería una postura muy inteligente, decir, bueno, pues vamos a priorizar la Liga, que tenemos ciertas oportunidades, y vamos a ver qué pasa en Champions.
El Atleti no está para tirar ningún título.
La alineación que ha sacado no era como para tirar.
Por eso que digo.
Griezmann titular, que parecía que no iba a serlo, y como siempre Griezmann, que lleva 6 partidos en los últimos cinco que ha jugado, parece que Griezmann es de las buenas noticias en el último mes del Atleti. Pero poco más. Lemar de nuevo.
Y ahora con Morata.
No.
Derechos al Wanda.
Que va a salir. Oye, derechos al Wanda. Hay una vía ahí, Atlético de Madrid.
Mira, la situación es tal que está. Morata está como loco por volver a España. Lo del Sevilla le agradaba.
Pero claro, si se mete por medio del Atlético de Madrid.
Ahí es cuando de repente el Atlético ha dicho: ostras, si Morata quiere volver a España y el Sevilla está interesado, nosotros somos más que el Sevilla, estamos todos de acuerdo.
Yo tengo serias dudas que Morata fuera titular en este Atlético.
Habrá que ver cómo vuelve Costa, desde luego.
Es una pena que en esta mesa no esté Sergio Valentín, porque probablemente nos daría una opinión.
Pero
ha bajado un poco del barco.
Costa puede que tenga la cabeza ya...
No, estaba ayer, Sergio Valentín estaba ayer, Bueno, luego se lo dices que está en el Estadio Santiago Bernabéu y el tipo mantiene su habitual arrogancia, aún en una derrota tan catastrófica, sí. ¿Verdad? Cuando no queda ni barco, ni velas, ni nada, es decir, esto es un absoluto desastre, el tío sacó ahí la cara y dije, Sergio, escúchame, no me estoy metiendo contigo, no digas nada, hoy cállate, ¿no? Por lo menos. Bueno. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal todo?
Pues muy bien.
Perfecto, pues muchas gracias, buenas noches.
Ha sido un placer,
y luego tenemos que comentar también, ¿habéis visto el tuit al que Isco Alarcón le ha dado me gusta?
Al corazoncito, ¿no? Le ha, sí, dado el corazoncito.
Le ha dado like, los modernos, los que sabéis de redes sociales,
ha sido
like.
Sin querer.
Bueno, Ana, tú lo sabes bien, Juanma.
No, pues yo no.
Es muy de likear.
No, yo no, bueno, sí.
Tú le das,
sí,
al corazoncito. Pero
yo, le doy al corazoncito
los millennials
cuando
dicen
se trata de Anaquiles, like, pero un poco
cuando
más.
Se trata de Anaquiles.
Pero poco más.
Hablamos mucho de Anaquiles en este debate.
Yo quiero pensar, de verdad, y a mí no se me
puede verdad que cada vez que una foto de Anaquiles le doy al me gusta.
En el barco que ahora hay tanta gente criticando a Isco, hace unos cuantos años estábamos muy pocos, ¿no?
Sí. Pero me dejarás.
Yo no soy dudoso.
Pero me dejarás que diga a lo que ha dado me gusta Isco. Es que, y luego ya me dices tu,
sí,
versión.
Vale,
tú,
perfecto.
Bueno, pues
hablar de barco.
Un tuitero ha escrito lo siguiente. Dice: ha puesto a Dani Ceballos, a Casemiro fuera de forma y hasta se pone a sí mismo que se retiró hace 20 años antes de poner a Francisco Alarcón Isco. Y a ese tuit Isco le ha dado me gusta. Lo que pasa es que, bien es cierto, no sé cuánto tiempo después lo ha borrado, le ha quitado el...
¿Sabe de quién es el tuit?
El me gusta.
¿De su padre o de su madre? O de...
No. Es un seguidor de Isco. Pues espérate un momento.
Sí, pero para que lo vea Isco sin haberle... Igual es un colega, ¿no?
No lo sé. Pues
¿cómo es? Arroyo de la miel.
Le puede llegar. Bueno,
y tú entonces tienes la versión de que se le ha ido el dedo.
Yo quiero pensar que se le ha ido un dedo.
Si
palabra de honor que quiero pensar que se le ha ido un dedo.
¿Pero tú crees que estamos en esa fase de que se nos vayan los dedos?
Sí, sí, puede ocurrir. Yo creo que... Porque si no, Isco es un impresentable. Uh-huh. O sea, yo puedo entender la lucha contra el entrenador.
Claro, pero
vamos,
es que
tú y yo, venga,
es que
vamos.
Es que el tuit...
No vales, claro. No valía, eras malo como jugador y eras malo como entrenador.
Mira,
lo puedo entender.
Mira.
Pero que de like a un tuit donde se critica a compañeros...
Claro, claro. Es que, mira, yo creo que... ¿Sabes lo que creo que ha podido pasar? Que él, en su afán, efectivamente, hay una guerra ahí soterrada, ¿no? Lo siguiente, es decir, Isco no ha sido titular hoy en octavos de final de la Copa contra el Leganés en casa, ¿vale? Entonces hay una guerra soterrada entre el entrenador y el jugador, ¿vale? Y en su afán desmedido por demostrar que efectivamente está enfrentado con el entrenador, yo creo que se ha cegado, se ha llenado de balón, y no se ha dado cuenta de que el tuit metía por medio a compañeros suyos de vestuario. Y entonces le ha
borrado. No es un impresentable, es un imbécil.
Ya.
Vamos,
bueno,
a ver. Todo empieza por ahí. Yo catalogo a la gente como imbécil cuando eres incapaz de ver las consecuencias. No, porque además luego lo demuestra quitándolo.
Ya, bueno, pero sí.
Es decir, si luego lo quitas, es que ya demuestras de verdad. Es una de dos. O se ha equivocado y es... La versión real es la mía, le he dado y luego me he dado cuenta, no quería poner eso.
¿Puedes decir eso sin insultar?
No, le estoy definiendo.
No,
si esto es verdad, es una definición.
No, 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 no,
yo que tampoco me alardeo de ser un seguidor de ultranza de Isco, y creo que soy anterior a ti. No me gustó cuando se anunció el fichaje, no me gustaba, decían. Bueno, es igual, ha tenido momentos gloriosos. Creo que se está equivocando en el planteamiento que hace en contra del entrenador o en contra de quien sea. Isco, un jugador, cuando no está jugando, lo que tiene que hacer es currar, trabajar y hacerse con un puesto por méritos propios, no porque des a un tuit o porque estés en el banquillo con mala cara.
Yo
creo
que
esa es la versión, o sea, la que yo entendería como una versión lógica y natural.
Lo que no está haciendo es trabajar como tendría que trabajar. Y Solari, yo creo que también tiene un ápice de culpa, porque también es responsabilidad suya sacarle del atolladero. Y claramente Isco es de los jugadores más importantes ahora mismo, más desequilibrantes del Real Madrid. Tú también tienes que, en un partido como hoy, mira, lo estamos viendo ahora en pantalla, darle la titularidad. O sea, tiene que ser un quid pro quo. Yo creo que Solari también se está encerrando mucho en banda en cuanto a...
Javi.
Enterrarle.
Yo creo que la titularidad ni se da ni se quita, se gana. Sí. Isco no se está ganando la titularidad. O sea, no es cosa de Solari. Isco lleva atravesando un mal momento y encima sumiéndose en una tristeza y un... Me estoy derritiendo yo por dentro, comiéndome yo
porque
solo.
Le contesta tres veces al que llega Solari, además lo contó el látigo aquí, tres veces le contesta La primera en un entrenamiento por hacerle contar balones. La segunda cuando le dejan el banco embalaídos, que le dice, oye, yo soy Isco, a mí no me puedes dejar en el banquillo. Cojonudo. Y por sacarle Neibar, contra Neibar con 3-0. Claro, entonces Solari se calienta y en vez de llevarlo, ¿cómo lo haría Zidane esto? Pues de otra manera seguro. Y yo creo que tiene 80% de culpa Isco, 20% de culpa Solari, que aunque no lo creáis, yo creo que es un tío con también un ego pregúntale, importante.
Pregúntale a James cómo lo hacía Zidane. O sea, cada uno tiene su guerra y cuando tuvo que sentar a uno, lo sentó y punto. En ese sentido, yo creo que todos los entrenadores...
Pero la actitud de James fue mejor.
Sin duda.
O sea, bueno, chicos, ha terminado el partido del Estadio de Santiago Bernabéu, 3-0, ha debutado Brahim. Ha podido hacer poco el chaval, realmente, porque ha entrado casi al final del partido. Y ahí estamos viendo la imagen de Isco retirándose al túnel de vestuario. Si esperamos un segundín, lo mismo tenemos... declaraciones ahí de jugadores
a pie de campo, ¿no?
A pie de campo,
tenemos a Sergio Valentín en el campo, ¿no?
Está Sergio Valentín ahí.
Lo digo porque no sé si Solari, acabado el partido, se ha retirado sin saludar a nadie o ha saludado a alguien. Me ha dado la sensación de que se ha ido. Insisto, no tengo nada en contra de Solari, pero no me parece un acto, si ha sido lo que yo he visto, correcto.
¿Pero y a quién quieres que salude?
Al entrenador contrario.
Ah, pues yo creo que eso ya...
Igual no viene sé. De lejos.
Que es Pellegrino, compatriota... Es que
vale. Sea, no, perdón, que no quiero...
Que no sé,
Que Pellegrino tiene alguna cuenta pendiente con...
Vale, es que ha saludado a Chendo...
Con Barça Madrid, contemporáneos, no sé.
Ha saludado a Chendo, Pellegrino, y Solari yo creo que ha entrado sin... Creo, insisto que no quiero crear ninguna polémica, pero no me gusta, salvo que haya un problema por medio.
Mientras llega alguna declaración a pie de campo, a mí me gustaría haceros una pregunta... A mí me pareció la operación Courtois me pareció buenísima, me pareció una bicoca. ¿Para cuánto tiene Courtois aproximadamente?
10 días.
¿Qué pasa si Keylor hace 3 grandes actuaciones?
Que Courtois es titular.
¿Y lo veríais justo?
Yo creo
yo sí
yo creo que es que
yo no
creo,
yo vi es que justo yo creo que le trajeran, yo vi justo que a principio de temporada decía, voy a apostar por ti, pero si ahora de repente aparece este señor y en un equipo que le están metiendo goles, estoy presuponiendo, pero ¿y si el
par... un segundo sí. Nacho con los compañeros de Minesport.
Gracias, buenas noches. Estoy viendo mucho gesto de rabia por celebrar la victoria.
Sí, hombre, es que estamos teniendo algunos partidos que no nos salen las cosas como nosotros queremos. Todos sabemos que en Liga los resultados no están siendo buenos y trabajamos duro durante toda la semana y cuando llega el fin de semana y lo que te hablo, no sabes las cosas, pues al final es un poco de decepción. Pero bueno, creo que hemos hecho un gran partido y como tú dices, no esa rabia, pues yo creo que lo hemos reflejado en el partido.
3-0, ¿está sentenciado esto?
El fútbol nunca se sabe, es un grandísimo resultado para nosotros, no solo por los goles, sino por la portería cero, pero ya sabemos que no te puedes fiar de nadie. El año pasado también no llevamos un buen resultado de Leganés y aquí nos remontaron, ¿no? Sin confiarse, con mucha concentración y ahora pensar en Liga.
En la primera parte tuvisteis más problemas, el segundo tiempo sí que ha sido mejor.
Sí, el segundo tiempo lo hemos dominado prácticamente muy bien, nos han creado casi peligro. La primera parte yo creo que también, lo que pasa es que es verdad que se han acercado un par de veces muy claras, pero bueno, como pasa siempre, ¿no? Delante también hay un rival que hace las cosas bien y lo importante es que tenemos la portería a cero.
Está ganando el equipo también en jugadores. No vemos entrenar al equipo, no vemos entrenar a Vinicius, pero en una semana o en dos partidos le hemos visto grandes detalles y hoy un gran gol.
Bueno, lo dije hace tiempo, ¿no? Vinicius sigue trabajando como hasta ahora y se rodea de gente que le apoye, que le dé confianza para soportar el peso de un club como es el Real Madrid. Tiene mucho futuro, a los compañeros estamos a muerte con él. Es muy joven, tiene todavía que trabajar mucho, pero está demostrando que es un grandísimo jugador.
La última, Nacho, que además hace frío. ¿Qué necesita el equipo para volver a retomar esa regularidad, a que os sintáis cómodos? Porque se os ve incómodos a veces en el campo.
Pues quizá eso, ¿no? El poder encadenar 3 o 4 partidos seguidos ganando, cogiendo confianza. Esperemos que hoy sea el primero de muchos y, como te digo, ahora pensar en Liga, que también es importante para nosotros.
Nacho, no lo conozco.
Ahí estaba. Nacho, por cierto, ahora seguimos con ese interesantísimo debate, Pepe, que proponías, pero me están pasando aquí, bueno, la persona a la que Isco le ha dado el like, es el fab, ¿no? El favorito, ¿no? Sí. Ni sigue a Isco, ni Isco, por supuesto, le sigue a él. Y es un debe ser un chaval porque dice, claro, le ha dado favorito y dice, tú, que me acaba de dar fab. Y luego dice, que me ha dado Fab el número 22 del Real Madrid, estoy temblando. Este es el patio. Rubén Pérez.
¿Sé cuándo habéis tenido la oportunidad para adelantaros en el marcador?
Sí, creo que en la primera parte, bueno, ya han tenido prácticamente la posesión. Nosotros quizá ha habido por momentos que también hemos tenido. Creo que en la primera parte las ocasiones más claras han sido nuestras y bueno, no hemos sido capaces de materializarlo y al final el penalti pues se han puesto por delante y ya nos ha costado un poquito más.
¿Cómo has visto la jugada? ¿Os he visto protestar bastante al final de la primera parte?
No sé, no lo... 100% no te puedo decir si ha sido penalti o no, pero bueno, nosotros al final siempre tenemos esa duda y bueno, lo veré ahora después de la ducha, veré en el vestuario si ha sido penalti, pero bueno, ya está, ya no hay nada que hacer, el penalti está pitado y bueno.
¿Y qué ha cambiado en la segunda parte para que ya no tuvieses esa llegada, ya no tuvieses esa continuidad y ya no pusieses en peligro casi a Keylor Navas?
Bueno, es verdad que el Madrid cuando se pone por delante es complicado. Creo que incluso con el resultado en contra también hemos tenido algunas ocasiones y bueno, ellos, verdad que la segunda parte con el resultado a favor se han encontrado más cómodos y a nosotros nos ha costado un poquito más.
Gracias, Rubén.
Gracias.
Las palabras de Rubén.
Rubén Pérez, jugador del Leganés. Vamos a hacer una pausa, si no te importa, Pepe.
Por favor.
¿Qué tal esta mañana en Radio Marca?
Bien, estado. Quizá un poco descompensado porque me he sentido muy solo.
No, pero me has dicho que has coincidido, lo que me has dicho, no estaré desvelando unos de récord.
No,
me has dicho,
en absoluto, usted eso no lo haría nunca.
Me has dicho, fuera del estudio, me has dicho, he coincidido por primera vez con Gonzalo Miró y ¿sí? Me ha gustado mucho porque le he destrozado, han sido
no
literalmente...
No es cierto, no diga usted palabras que yo no he puesto. De hecho, me ha sorprendido, me ha gustado mucho en la distancia corta, o sea, es una persona tremendamente agradable y educada.
Sí, pero me has dicho, le he destrozado. Así.
No. Digamos que con Balboa, que es compañero tuyo, sí, y que es de ese madridismo
Javi,
tan crítico.
Javi es pipero.
No, digamos pipero. Javi, pero,
no,
digamos
eso me lo has dicho, me ha dicho,
sí,
Javi es pipero.
Es oficialista de los que prefiere jugar bien antes que ganar.
Pero de Balboa sí me has dicho que es pipero.
Un poco, sí, eso sí.
O sea, eso no lo puedes desmentir.
Eso no
puedo. Y con Raúl Varela te has metido también, pero eso quizás deberías decírselo a él.
Yo con Raúl Varela siempre diré que, bueno, que él es un buen director, pero que jamás se podrá comparar al tremendo oficio y habilidad que tiene usted dirigiendo este programa.
Eso lo sabe el propio Raúl.
Y eso él lo sabe también. O sea, eso ya me lo ha dicho muchas veces, que él se levanta cada día tratando, de hecho, oye su programa, tratando de... por lo menos, intentar igualar.
Un abrazo muy fuerte desde aquí a Raúl Varela. Y luego también has coincidido con Pipi Estrada.
Sí, sí.
Pues eso es fácil.
Eso es fácil, sí. Porque si Pipi era el que tenía que compensar el tema del madridismo para que estuviera alguien acompañándome, pues imagínate lo solo que he estado.
¿No? Bueno, vete acostumbrando, ¿eh? También te lo digo. Sí, esto suele ser así.
Cada vez somos menos.
Bueno, hacemos una pausita y nos metemos en harina. Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros... Ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte...
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno...
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Ese soy yo, sí señor. En el Bernabéu está Sergio Valentín. Sergio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Bueno, ha habido una cosa que ha inquietado a Isidoro San José, que te traslada él mismo.
No. Buenas noches, Sergio. No, Isidoro San José de Radio. No me inquieta, simplemente me ha llamado la atención que creo que Solari se ha ido al vestuario después del partido sin saludar al entrenador contrario. No sé si ha sido así o me lo he inventado, pero me llama la atención, simplemente.
No me he fijado en ese detalle.
Vale, pues paso palabra.
Pues muchas gracias,
Sergio. Gracias, Sergio.
Hasta luego, Sergio.
Bueno,
un
abrazo.
Últimamente se viene diciendo las pobres entradas que registra el Bernabéu. ¿Ha habido mucha gente hoy en el partido de Copa o no?
Que va, ha sido el partido con menos espectadores de toda la temporada.
Ajá. O sea, que
44.231 aficionados se han acercado al Bernabéu. Para que os hagáis una idea, ante el Melilla, equipo de Segunda B y una ronda menos de la Copa del Rey, hubo 55.243,
caray.
Es decir, unos 10.000 más.
Caray. Bueno, ¿te ha gustado el partido? Antes de que te libere para que te vayas a hacerle la pregunta inteligente a Santi Solari.
Pues no, no me ha gustado. Y creo que aquí la gente se ha aburrido bastante. El único chispazo, la única alegría, algo extraordinario, ha sido el golazo de Vinicius, golazo, la goleada de 3-0.
Sí, señor.
Eso ha sido lo que ha despertado, que además ha coincidido con la entrada de Brahim.
Y la jugada del 2-0 también, ¿eh? Bonita jugada, ¿eh?
Sí, jugadón. Sí, vamos. Bustinza...
No, ¿no te parece?
Me parece que Bustinza ha imitado a un defensa del Bayern de Múnich que hizo algo similar en la Champions League la pasada edición, que Benzema marcó un gol. Pues eso, te digo, el 1-0 de penalti y el 2-0 un regalo de Bustinza. Y en la primera parte, que es donde más ha habido fútbol, he visto un partido igualado. El portero Leganés no ha hecho ninguna parada, que Keylor Navas ha tenido dos intervenciones importantes, y el debutante en el Leganés, que es Brett White, ha tenido tres goles cantados. Así que yo al Madrid no le he visto seguro atrás, y sí es cierto que he visto que algunos jugadores secundarios han aprovechado su oportunidad. A mí me han gustado tanto Reguilón como Odriozola, y en el centro del campo Valverde, eso hay que mencionarlo. Sí.
Brahim no ha podido tampoco demostrar demasiado el chico, porque ha tenido muy pocos minutos, ¿no?
Nada, ha salido tras el gol de Vinicius, se ha llevado la ovación y apenas ha tocado un par de balones.
¿Tienes pensada la pregunta que le vas a hacer a Solari?
Pues más o menos, creo que sí.
¿Y se puede saber cuál es o nos quiere sorprender?
Danos un anticipo.
No, hombre, no mejor que sorprenda, ¿no? Hombre, mejor que sorprenda.
La Solari escuchando y
te la prepara.
No, es que, mira, es que podías preguntarle, ¿qué le ha parecido que Isco dé me gusta a un tuit en el que dice un aficionado ha puesto a Dani Ceballos, a Casemiro fuera de forma y hasta se pone a sí mismo que se retiró hace 20 años antes de poner a Francisco Alarcón Isco?
Ah, ya, aún me gusta.
Sí.
Isco a ese tuit.
Sí, sí. Pones ahora, cuando te vayas hacia la sala de prensa, te lo digo para que revises en la medida de tus posibilidades, porque a lo mejor cambias de opinión y te gusta más hacerle esta pregunta. No,
que alguien se lo va a preguntar, seguro.
Bueno, hombre, pero digo, si nadie se lo pregunta y te llega a ti, que sepas que Isco le ha dado a me gusta a un tuit. Bueno, pones Isco en Google y lo primero que te sale es lo del tuit, ¿vale?
Buah.
Sergio, creo que tienes preguntas más inteligentes, ¿eh?
Bueno, igual esta es una pregunta torpe, pero morbosa es.
No, digo sea torpe. Digo que
morbosa es.
Solari responderá que él no
sigue las redes.
No, yo Twitter no. Yo no, sé, no veo.
Que no tiene redes. Que no tiene.
De Facebook.
No, pero
aunque
no. Sí, pero aunque no tenga redes sociales, ¿qué le parece?
Hay que repreguntar ahí, ¿eh?
Claro.
Hay que repreguntar.
Claro.
Bueno. Si me está escuchando Dieter y hago esa pregunta, mañana me echa la bronca.
¿Pero por qué?
Porque me diría algo así como que hay que hacer preguntas de fútbol y
no, pero espera, que
está llamando Dieter. Espera, sí, Dieter. Estás asustado.
No, que no vivimos de redes sociales y que mejor vivir fuera de las redes sociales.
¿Y que cómo desaprovechas la oportunidad de preguntarle a Solari algo y le dices eso? Yo me lo imagino. Pero bueno, oye, que también a mí me parece que es noticia, ¿eh? Que de Isco a ese me gusta, me parece que es un fallo por su parte.
Hombre, las redes sociales están ahí para... ¿A qué hora? Una cosa es basar el programa en redes sociales, pero si Isco le da un me gusta a un tuit así, ¿es noticia o no es noticia?
¿No viene la hora en que se da el me gusta o no? Porque lo mismo estaba en el en el banquillo.
Hombre, seguro que ya sabía que no iba a jugar.
Adentro, yo
que no,
hombre, sé.
No creo que en el vestuario...
Cuidadito, que no, hombre,
no,
muy mala,
no creo que en el vestuario...
Uy, los utileros del Madrid son de cotillas.
¿Tiene el teléfono en el vestuario?
Hombre, no va a salir.
Se supone que no. Se supone que los equipos de profesionales no tienen...
No, y más cuando hay entrenadores de corte tan duro como Santiago Solari.
Sí. Mano de hierro.
A casa te puedes ir antes, eso sí.
Sí.
Si te viene bien... Por
eso lo hablaba con Juanma, se lleva haciendo...
Lo hacen todos.
Vamos
a meternos...
Y se lleva haciendo toda la vida.
Sí, yo me iba... Muchas veces. Además, vestido de futbolista, ni me cambiaba. Me costaba acelerar con los...
Jugando tacos. El partido. En el minuto 70, me cansaba, me voy.
Eso en tu época no se hacía.
Ni de coña, vamos.
No.
Ni
y el otro día el Win Congo dijo que en la suya, que es bastante posterior a la tuya...
Ahí te has pasado, ¿ves? Ahí te has pasado.
Unos años.
Pepe, ayúdame.
Una década. Es que es verdad.
Unos meses.
Es que es verdad, es que es bastante posterior. 600
meses o algo. ¿Qué tiene que ver eso?
Tú no llegas a coincidir.
Joder, si te metes a diario.
Agradable y...
¿Tú no te retiras el año que debuta Congo?
Me retiro unos meses antes.
Venga, vamos a salir de...
400 meses antes.
Claro. Bueno, pues entonces dices que esa pregunta no se la vas a hacer porque Dieter te diría... ¿Exactamente qué es lo que te diría Dieter?
Pues eso, que cómo desaprovecho una oportunidad así de preguntar algo a Solari interesante y no una chorrada de Twitter, que ya sabes que Dieter no tiene ni Twitter.
Y tienes un poco de miedo a pues claro, no, Dieter es un tío con mando en plaza en esta emisora y tú tienes un poco miedo a llevarle un poco la contraria a la línea editorial, ¿no?
No, pero yo también soy de esa línea de Dieter, o sea que Te aprovecho.
¿Cómo dices?
Y lo utilizo para salirme con la mía.
Señor Brandao, o sea, vamos a ver.
Estoy en esa línea.
Espera un momento. Dieter Brandao, buenas noches.
Buenas noches, don Juan Manuel Rodríguez.
Bueno, vamos a ver. Tranquiliza a...
No vengas.
Tranquiliza a Sergio porque el hombre está realmente acongojado. Dice, yo esto no lo puedo preguntar si Dieter Brandao no me da su consentimiento.
A ver, Sergio, ¿qué quieres preguntar?
Quieren que pregunte por un me gusta que ha dado Isco a un tuit en el que critica a Solari, ¿no?
Pero tú tienes que preguntar lo que tú creas que es interesante.
Qué buen jefe.
Qué bonito.
Qué
mira,
buen jefe.
El tuit, mira, Dieter, ¿no? Dieter, el sí. Tuit, yo le he dicho, he empezado diciéndole, ¿tienes ya pensada la pregunta que le vas a hacer a Solari? Y me ha dicho, pues sí, más o menos. Digo, mira, yo te voy a decir una cosa, te voy a contar una cosa. ¿Sabes que Isco le ha dado un me gusta a un tuit de un aficionado que dice, textualmente, ha puesto a Dani Ceballos, a Casemiro fuera de forma y hasta se pone a sí mismo que se retiró hace 20 años antes de poner a Francisco Alarcón Isco?
Sí, y a los dos minutos lo ha retirado.
Y a los dos minutos, no sé si a los dos minutos o al minuto o a los tres, no tengo ni idea. Sí. No tengo ni idea. Y entonces él me dice, ¿ha dicho eso? ¿Le ha dado un me gusta a Isco? Digo, sí. Dice, claro, es que yo no sé, porque, claro, el señor Dieter me dice que estas cosas que no se tienen.
Mira, yo, ha dicho don Dieter. Lo que le daría a Sergio es que él pregunte lo que él le parece oportuno. Y si luego el Solari del primer palo no le vuelve a convocar como a Isco nunca más, que no me eche a mí la culpa.
Al final recibo por todos lados.
Bien, muy bien, o sea,
ha hecho
de Florentino ahora
mismo. Bueno, no, pero oye, que él haga, pero si yo también digo que haga lo que quiera.
Yo siempre le recogeré en Fútbol de Radio, que no se preocupe.
Le ha presionado, Dieter, le ha presionado.
Ahora, en esta tesitura, ya te digo yo lo que va a hacer Sergio Valentín. Sergio Valentín no va a preguntar sobre esto. Probablemente no va a preguntar sobre esto. Te voy a decir
porque la primera pregunta va a ser
porque le van a preguntar antes otro.
Una de las tres primeras.
Porque le van a preguntar antes.
Periodistas para hacer ese tipo de preguntas hay 17. Y luego otros que sepan de fútbol hay menos, porque Sergio cubra la
igual nosotros. Igual nosotros la hacemos,
pero mucho menos.
Sí, pero nosotros, ¿por qué lo sabemos?
Quiere decir que tú has hecho esa pregunta, cuidadito, de periodista de deporte.
Yo no he hecho esa pregunta. Yo, si estuviera allí, haría esa pregunta.
Pero te entregas al morbo.
Yo no la he hecho. Yo
soy una persona que vive entregada al morbo.
Y habéis despertado a Dieter para eso. Jefe, no tienes un problema.
Yo pensé que me llamaban para decirme, oye, tenías razón. No has sacado a Isco y has sacado a Valverde.
Pues escúchame, no te lo he dicho porque estaba en otros menesteres, ¿vale? Pero he estado a punto de mandarte un WhatsApp diciéndote, hermano, qué razón tenías con lo de Fede Valverde y qué poca razón tenía en este caso nuestro otro común amigo Sergio Valentín, que ha dicho que eso no podría suceder nunca. Exactamente lo que ha dicho el Fútbol en Radio, ¿no? Vale.
Bueno.
Aprovecho para preguntarte, ¿te ha gustado el Madrid o no?
Pues fíjate, me ha gustado cosas del Madrid. Luego se nota que hay carencias, pero estaba buscando el dato. Me gustaría saber cuántos partidos ha perdido el Madrid con Reguilón de lateral izquierdo.
Ese dato. Mira, Sergio, ahí tienes trabajo.
Ante el CSKA, que fue su debut, en Moscú perdió el Madrid.
Ajá. Te estás yendo ya hacia la sala de prensa, ¿que sí?
Se nota ya.
Sí.
Claro. Bueno, pues ahora me queda ya no dormir y estar preparado, claro, a ver qué pregunta, claro, y me pongo a ver Madrid Televisión la rueda de prensa.
Claro, esto se llama
directo, y aquí no hay quien vea a Ray Donovan.
Escucha, esto se llama el cebo de toda la vida de Dios.
No, pero mira el cebo que hemos hecho, que ha dicho que se va a poner a ver la rueda de prensa en Real Madrid Televisión, no lo va a escuchar en el radio.
No. Revisa Ray la cinta Donovan. Que he dicho, me voy a poner la rueda de prensa en Real Madrid Televisión mientras escucho el primer palo.
Bueno, eso no lo he oído
yo. No he escuchado eso.
Eso no lo he oído yo. Pero igual puede ser que le haya dicho bajito.
Si revisas la cinta y no lo he dicho, voy yo a hacerle la pregunta a Solari.
Perfecto, muy bien. Pues hay que revisarlo rápido.
No quiero perderme la carne de Solari con la pregunta, sino de Sergio Valentín cuando no la haga.
Bueno, de las Rozas al Bernabéu, ¿cuánto tardas ahora?
Mira, ya sabes, 5 minutitos.
Una
cosa, Reguilón jugó contra la Real Sociedad 13 minutos, pero jugó.
Bueno.
Y Vinicius.
Javi Torres siempre fastidiando los temas. Es una cosa de verdad. Dieter, gracias. Cuídate.
Un abrazo, Juanma.
Hasta mañana. Bueno, Sergio, te vas a preguntar lo que te dé la gana, por supuesto, como haces siempre.
Sí, desde ¿vale? luego.
Pregunta lo que te dé la gana.
Y sí que quería añadir una cosita sobre el tema Isco Solari. A mí me ha parecido plantilla, Matío. Todos los jugadores que han salido hoy desde el banquillo han recibido instrucciones de Solari. E Isco, no. Los ha recibido de segundo entrado.
Pues es,
oye,
pues,
a lo mejor es un detallito,
no,
pero...
No, 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 es un detallito, no, es un detallazo, detallazo. Es un detallazo, no es un detallito, es un detallazo. ¿Eh?
Yo creo que, no sé si ha sido el chico nuevo, porque he visto una imagen que estaba Santiago, que es el segundo entrenador, estaba hablando con otro que no era Isco, ¿eh?
No, bueno,
quiero recordar que ha sido así. No le saques todo punta, leche, que
me sorprendería lo más mínimo.
Si yo dicho, creo yo, que no ha sido así, si no lo he dicho en nada, plan si de broma. Si creo dicho... que he visto.
Bueno, pero te sorprendería.
Entrenador, no me sorprende.
Estamos muy pendientes de la rueda de prensa. Mucha tensión, aunque creo que no va a llegar, No va a llegar. Si preguntan tres o cuatro antes que tú, pues el primero o el segundo preguntará sobre eso.
Lo tengo fácil, levanto la mano al final y ya está.
Yo te diría que solo puedo decirte que de este programa, precisamente, Jorge Javier Vázquez estaría muy orgulloso de lo que estás haciendo, ¿verdad?
No, es que...
Quiero que lo sepa, o sea, yo que conozco a los personajes tanto
mala,
a ti como
qué
a él...
Mala, qué mala baba, de verdad.
No, no, o sea, bueno, me parece esto...
Te libero, suerte, y al toro.
Hasta luego.
Hasta luego. Oye, de todas formas, ahora, bromas aparte, ¿eh? Y me gusta, no me gusta, favorito, no favorito, eso tiene mala pinta. Tiene mala pinta porque no, además
si es verdad que son dos
mira,
minutos...
mira, escucha, perdóname Pepe, parece que te quiero cortar, pero antes de la rueda de prensa general, Santi Solari con los compañeros de Beansport, que a lo mejor Ricardo Rossetti le pregunta por eso.
Con mucha frecuencia y que hemos merecido el resultado contra un rival que es muy organizado, muy ordenado, muy serio en defensa y que se defendió muy bien a lo largo de todo el partido.
Estos gestos de rabia de bastantes jugadores en el terreno de juego nada más finalizar el partido, necesitaba tanto el equipo para demostrarlo con esos gestos de rabia.
Bueno, el Madrid siempre necesita ganar y marcar y ha sido así históricamente. Entonces, evidentemente, cuando vienes de un partido en el que hemos merecido marcar y no lo hemos logrado, aunque sea otra competición, pues el marcar te libera. Siempre hacer los goles es liberador, es lo más bonito del fútbol.
En la primera parte hay más oportunidades de Leganés, se decide en los últimos minutos con ese penalti. Ha dicho Pellegrino que a él le parece dudoso.
O sea, a mí me pareció penalti, pero bueno... ¿Qué te puedo decir? Me pareció que hubo uno también muy, muy similar un rato antes también sobre Odriozola. Pero bueno, que sabes cómo es. Todos los entrenadores tenemos una opinión que normalmente es favorable a nuestro equipo.
Ahora sí, empieza la rueda de prensa general ya, con todos los medios de comunicación en directo. ¿Cómo me gusta hacer esto? 11:41 de la noche. Una hora menos en la Comunidad Canaria. Pregunta Jaime Rodríguez del diario El Mundo. Santi Solari... Gesto serio, elegante como siempre, ahora esboza una mueca de sonrisa y responde.
Está dando grandes pasos, ¿no? O sea, desarrollar el talento lo tuvo siempre, ¿no? Desde antes de llegar, pero desarrollarlo en el Bernabéu, al lado de tantos otros grandes jugadores, en este estadio y con constancia, bueno, habla también de su desparpajo, ¿no? Y de su frescura y de la alegría que transmite cuando toca la pelota. Pero yo sigo insistiendo, él tiene 18 años y el fútbol es por supuesto que es estallar y después es sostener. Así que es muy importante que él siga sosteniendo y es nuestro trabajo que lo siga haciendo. Pero claramente estamos todos muy contentos con Vinicius y con su rendimiento actual.
¿Qué tal, Santiago? Aquí al fondo, buenas noches. Antón Meana en directo en el larguero de la cadena SER. Quería saber de quién es culpa de que Isco no juegue casi nunca en el Madrid con Solari. ¿De Solari o de que Isco está siendo el peor del equipo y que todos están por delante de él?
Son 24 futbolistas en la plantilla y una parte de mi trabajo es decidir quiénes juegan. No la más grata, seguramente.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Lara, de Marca. Hoy ha caído Courtois, la lesión. ¿Tiene alguna explicación a tanta lesión muscular últimamente?
Bueno, me parece que la explicación es general, ¿no? Son jugadores que compiten hace muchos años, muchos de ellos, al máximo nivel, no solamente en este club, sino que te exige al máximo cada tres días durante toda la temporada, sino en sus selecciones nacionales, que te exigen cuando normalmente el resto de personas está de vacaciones. Así que normalmente las lesiones cuando se acumulan tantas, que es cierto que están siendo muchas y que esperamos recuperar los jugadores lo antes posible, porque es muy importante para nosotros que estén todos o la mayoría, Pero sí, es parte de la alta competencia y del trajín de la alta competencia. Hay cada vez más partidos. Hace 15 años no había esta cantidad de partidos.
Melchor. ¿Qué tal? Buenas noches. Melchor Ruiz, de la cadena COPE, en directo en el partidazo. Hoy prácticamente la noche redonda, eliminatoria casi sentenciada. Eso te permite un poco también confianza de cara a afrontar el partido del fin de semana ante el Betis. Quería preguntarte también sobre el tema de Isco, con las bajas en bandas de Asensio, de Bale, la sanción de Lucas Vázquez. Uno de los problemas que puede tener Isco es el sistema de ese 4-3-3, que es el que más te gusta, que más pones en el terreno de juego. Quería saber si de cara al Betis habría opción de que hubiese algún cambio, que hemos visto también en la segunda parte.
Melchor, no te voy a dar la alineación del fin de semana, entre otras cosas porque no la sé. Y porque quedan varios días para llegar, y porque hay que ver cómo recuperan y quiénes están mejor de cara al fin de semana. Pero sistema sí, bueno, el 4-3-3 es un sistema que no solo utilizo yo, se ha utilizado con mucha anterioridad y el equipo está adaptado a ese sistema. Se puede jugar también 4-2-3-1 o 4-4-2, más difícil, porque tendríamos que tener en este momento esta Karim. Y sí, dime.
No, estábamos escuchando. No, me preguntan, Santi, desde el estudio, que si estaba diciendo algo interesante. Digo que estabas respondiendo al tema de la posibilidad del cambio de sistema y de que jugase Isco ante el Betis.
Y luego, como le decía recién a Meana, el trabajo más ingrato del entrenador es hacer las alineaciones, porque siempre se quedan gente afuera.
Hola, ¿qué tal? Santiago, Rubén Cañizares de ABC. Dice que es ingrato hacer las alineaciones. ¿Cómo de ingrato es ver el Bernabéu con 45.000 personas hoy, el fin de pasado, el domingo contra la Real, 55.000? Una situación extraña, ¿no?, para un equipo que ha ganado tanto en los últimos años, que deje este estadio medio vacío. ¿Cómo lo vive eso el entrenador? ¿Cómo lo ve la plantilla? ¿Afecta, no afecta? ¿Os da igual? ¿Os da pena?
El Real Madrid tiene cientos de millones de hinchas alrededor del mundo, en todos los países. Allá donde vayas hay un hincha del Real Madrid. No todos pueden venir al Bernabéu, eso está claro. El Real Madrid es la marca global del fútbol. Con lo cual sabemos que siempre hay gente mirando. Haga más frío, más calor, llueva, truene. Siempre nos sentimos acompañados.
Hola, Pablo Parra para Radio Marca. Me gustaría preguntarle por Vinicius, porque usted ha jugado con Zidane, ha jugado con Beckham, ha jugado con Ronaldo, ese tipo de jugadores que cuando tocan la pelota sabes que va a pasar algo. Cuando ve a Vinicius coger la pelota, ¿tiene esa sensación de que algo va a pasar?
Bueno, él es un chico que encara, ¿no? Es atrevido y en el fútbol, ese desequilibrio individual en el fútbol moderno es muy importante. Así que él tiene una de esas cosas difíciles. El gol, por supuesto, que es lo más difícil del fútbol. Y luego, el desequilibrio individual es otra de las cosas difíciles y difíciles de ver, que se ven cada vez menos, ¿no? Y que realmente rompen defensas. Así que esperemos que él siga creciendo a nivel futbolístico, colectivo, y que nunca se olvide de esto, que es su talento.
Buenas noches, Edu Pidal, en directo en el Transistor de Onda Cero. Teniendo en cuenta, dice que es difícil hacer las alineaciones, pero que hay muchas lesiones, que hay habituales que han tenido descanso, como Carvajal, como Marcelo, ¿por qué no ha tenido en cuenta a Isco, que es también un no habitual en este 11 de Copa del Rey?
Creo que hoy hemos hecho un muy buen partido.
Últimas dos preguntas.
Hola, mister. Ojo, Sergio Valentín, ojo, en directo ojo. Para el primer palo de radio. Siendo cierto lo que usted ha dicho, que hay millones de personas viendo al Real Madrid por televisión, también es cierto que no hace mucho el aficionado prácticamente se peleaba por acudir a Santiago Bernabéu y solo ha habido 45.000 espectadores. Supongo que usted, como parte del Real Madrid, se preguntará por qué pasa esto.
Si tiene alguna... de mi vida, que alguna
explicación. Te repito, hay cientos de millones de hinchas del Real Madrid.
Dios mío, qué decepción.
Qué decepción.
O sea, es la marca global del fútbol.
El ánimo por el suelo.
Acompañados nos sentimos siempre.
Juanma.
Se ha venido abajo.
Pero totalmente. Yo, hola, yo ahora mismo no sé qué decir.
Quería preguntarle por Keylor Navas, que hoy ha vuelto a la portería, pero que va a tener que seguir la portería.
La sombra de Dieter Brandau es alargada.
Muchísimo. Pero,
es alucinante.
Pero Dieter le ha dado la libertad de volar. Ha dicho, vuela, mariposa, vuela.
Ahora habría que llamar a Dieter, que es el ganador de la noche.
Yo tengo que felicitar. La verdad, yo como tertuliano,
Yo te pediría que llamaras a Dieter para que opinara de lo que ha ocurrido.
Si no, el programa no tiene...
Claro, es que hay que cerrar este círculo, hay que cerrarlo, Juanma. Por favor.
Yo quiero mandar una felicitación a Sergio Valentín.
Además, Dieter está pregunta de televisión. O
sea, inteligente. Después de las 30 que han hecho, la más inteligente la de Sergio Valentín, sin duda.
Venga, está vacío el Bernabéu.
Venga, llama a Dieter. Vamos a tirarnos.
Dieter, no te pongas.
Vamos a tirarnos a la piscina. Vamos a tirarnos a la piscina. No, hombre, no va a estar durmiendo a las 12 menos 10.
No, pues, Dieter. Debería. No puede
claro.
ser.
Claro. Emilio Butragueño, ¿podemos escucharlo con Beansport? Escuchamos. Ahí ¿Ahora? Está. Emilio Butragueño.
Voy de susto, el susto.
Ahora, mucha personalidad en estos dos partidos. Al margen de su capacidad técnica, él es un jugador que puede recibir perfectamente el balón al pie, tiene uno contra uno, es muy vertical, es muy habilidoso, pero también busca la espalda del defensa. Por lo tanto, es un hombre difícil de marcar porque tiene las dos variantes.
Hablando de Vinicius, tiene,
sí, está entusiasmado con Vinicius.
Al margen de su talento natural. Y para jugar en este estadio hay que tener personalidad, sobre todo cuando eres delantero.
Tampoco entonces, es la alegría de la huerta, no ha sido nunca.
No, pero los que le conocemos
y además
ahora mismo no caben sin
negocio. La oportunidad que están dejando otros compañeros por lesiones.
Dando la gran Natalia Torrente.
Desde
aquí mando un
like,
un
besazo,
un like.
Quizás es casual, es por año de Mundial, ¿a qué se debe?
Forma parte del juego, es decir... Cuando juegas tantos partidos seguidos, con la intensidad con la que jugamos nosotros, bueno, esto puede pasar, pero para eso está la plantilla, para resolver este tipo de situaciones. Nosotros tenemos una plantilla muy amplia, con jugadores con mucha experiencia, con mucha categoría, y entonces pues tenemos que resolver la situación con naturalidad, porque, insisto, pensamos que tenemos jugadores de mucha calidad.
La última, un 3-0, no está sentenciado el partido de vuelta porque se tiene que disputar, pero ya se va un poquito más tranquilo a Butarque, ¿no?
Es un buen resultado, no podemos negarlo, pero en el fútbol nunca hay nada definitivo. Por lo tanto, bueno, contentos por este 3-0, pero bueno, ahora pensar en el partido del domingo, que es muy difícil, y luego ya a partir del lunes intentar preparar bien el partido de vuelta para bueno, poder estar en el sorteo de cuartos.
Bueno, pues ahí está, Emilio Butragueño con los compañeros de Beansport. Dieter Brandau, buenas noches.
Hombre, buenas noches, ¿cuánto tiempo?
Pues lo has conseguido, efectivamente. Se ha venido
abajo.
Abajo, nos ha dejado a todos.
Sergio Valentín, pecho frío.
Pero atónitos. O sea, estábamos aquí, hemos metido incluso de fondo la sintonía de Tiburón. Pero la sombra de Dieter Brandau ha achicharrado completamente a Sergio Valentín.
De hecho, la tensión ha sido tanta que yo creo que se le ha olvidado la pregunta que él tenía preparada anteriormente, porque digamos que el contenido polémico de la pregunta de ¿por qué está el Bernabéu más vacío? ¿Qué te parece?
Sí.
No,
también te quiero decir una
no
cosa.
No está al nivel de las que yo le he oído a Sergio.
También te quiero decir una cosa.
Sergio siempre ha dado la pregunta estrella.
Es cierto que le han quitado todas las preguntas futbolísticas, ¿eh? Y al final, como evidentemente no quería, por la presión que he recibido, preguntarle por lo que yo le he sugerido, se ha tenido que inventar sobre la marcha una pregunta, sinceramente, que no está a la altura de Sergio Valentín.
¿Existe?
A mí me ha decepcionado.
¿Existe?
Yo esperaba más.
Juanma Rodríguez.
¿A mí para qué me llamáis? Para que, pues si yo os escucho igual, si os escucho sin que me llaméis.
Hay que cerrar el círculo de esta historia de alguna manera. Yo, como tertuliano esporádico, quisiera saber si existe la censura en Es Radio.
Sí, o sea, no, la autocensura. Yo creo que Sergio Valentín se ha autocensurado en el mismo.
Claro,
habría que ver el WhatsApp de Sergio Valentín si no hay un mensaje en el WhatsApp de Dieter diciendo, oye, lo que te he dicho en la escena,
a ver si tienes.
Olvídate.
A ver si tienes.
Olvídate.
Lo que
o peor aún un SMS, algo así.
Doy permiso para que Sergio Valentín enseñe su WhatsApp.
Madre mía, de vida.
Y verá que el último mensaje ha sido
resiste, sé fuerte, Sergio.
¿Quién? Perdona, el último mensaje ha sido
lo de Valverde.
Recordándole lo de Valverde antes del partido porque se le había olvidado felicitarme.
Quiero verlo yo eso quiero verlo. Bueno,
ahora te mando pantallazo.
De acuerdo, Dieter, hasta mañana, cuídate mucho.
No, pero... no descartes que te llamé.
Ya está.
No te acuestes. Sí.
No, así, oye, escucha, ha sido por petición popular.
Aguanta,
yo no quería
aguanta ahí, Dieter, como un campeón.
Yo no quería llamarte, ahora vamos a llamar
no te
a
vayas
Sergio,
antes como algunos jugadores.
Esto va a ser inacabable. Dieter, cuídate, gracias.
Un abrazo, Juan.
Oye, también te quiero decir una cosa. Comentaba mientras estaba hablando Santi Solari, porque estaba viendo que la pregunta no se iba a producir. También me parece significativo que nadie haya hecho esa pregunta.
Hombre, es lamentable.
Quiero decir,
es lamentable.
Quiero decir, os propongo un ejercicio. Cerrad por favor los ojos e imaginad que la persona que da a favorito a ese tuit es, por ejemplo, Gareth Bale.
Bueno.
¿Vosotros creéis que alguien le habría preguntado en sala de prensa otra a Santi Solari antes, por eso?
No, todos. La primera pregunta hubiera caído por ahí.
Es que me parece lo mismo. ¿Y Isco qué? ¿Y Isco qué?
Pero también es verdad que ahora mismo Isco no goza de la protección que tuvo en ciertos momentos. O sea, a mí me resulta extraño que ninguno haya querido meter los deditos ahí.
Para mí era la... Es que en un partido de Copa de ida de 16avos de final contra Leganés, un día en el que Isco le da fab, like, me gusta o como queráis llamarlo, a un tuit criticando a Solari y poniendo en duda la calidad de sus compañeros,
claro, ese es el problema. Claro. Es el...
No tanto la crítica a Solari, que también, sino que por medio mete a otros compañeros.
A Solari tú te estás enfrentando, tú estás en, digamos, estatus de inferioridad porque el que decide es el entrenador. Y bueno, en una guerra de hombre contra hombre, uno puede decir que te equivocas, no te equivocas, eres más inteligente o eres menos inteligente. Pero darle like a algo donde están menospreciando a compañeros tuyos me parece carente totalmente de moral.
Oye, el otro protagonista de la noche, sin duda, indiscutiblemente, además de Dieter Brandau, Sergio Valentín, buenas noches de nuevo.
Hola, otra vez.
Se bueno, vino abajo, pecho frío.
Te has venido alarmantemente abajo. Y sí, entonces aquí estamos teorizando.
Te ha temblado incluso la voz.
Estamos sí, teorizando un poco acerca de tu pregunta. Yo creo. Vamos a ver, yo te he defendido, ¿vale? Yo he dicho, lo que pasa es que pero Sergio baja. Siempre pregunta, casi siempre pregunta de los últimos. Le han quitado todas las preguntas futbolísticas. La más razonable era la que yo le había sugerido. Pero claro, ante la presión de un peso pesado de la emisora, pues ha tenido que reinventarse sobre la marcha una pregunta chorra, sinceramente. Porque esa era la pregunta que tenías tú pensada desde el principio, lo del Bernabéu.
Pues sí, yo quería preguntarle, si yo, es que no recuerdo una entrada tan baja como esta desde que vengo al Bernabéu. Me parece la noticia que aquí la gente se mata por venir al Bernabéu y llega a un partido de Copa del Rey ante Leganés, es un equipo de primera y no viene ni Dios. A mí me parece alarmante.
No viene, no viene, no viene, va poca gente, digamos, ¿no?
Perdón, sí. No viene nadie.
Eso
sí,
es, sí.
Entonces, sí, la primera pregunta, no quiere contestar, bueno, pues yo le pregunto por el porqué, porque seguro que él tiene un porqué, pues bueno, no quiere decirlo, que es por el mal juego del equipo.
El sonido es terrible, ¿eh? El sonido es terrible, ¿eh? Sergio, de verdad, el sonido es terrorífico. Oye, no habrá habido consenso entre la prensa para no preguntarle por eso, ¿no?
Perdón, ¿repite?
Que no, digo que me ha sorprendido que nadie haya preguntado por eso. No habrá habido consenso entre todos los periodistas que habéis ido ahí, os habréis puesto de acuerdo para no preguntarle sobre eso, ¿no?
No, eso no pasa.
Quiero decir, Meana no te ha dicho no le preguntes por esto, ¿no?
No.
Hombre, sería una vergüenza, ¿no? Estamos de acuerdo.
Vamos, ¿cómo va a pasar eso?
No, además, y aunque te lo digan.
O sea, Melchor Ruiz no te ha prohibido preguntarle por esto.
Aquí el único que le dice a Sergio Valentín lo que tiene que preguntar soy yo.
No, pero si está más claro que el agua.
Esto sálvame, macho, ya.
No, pero si eso está más claro. Pero si eso está más claro que el agua. No, sincero.
Oye, que no, que es que te he escuchado decir que si qué hubiera pasado si Gareth Bale, por eso he vuelto ya a entrar, ya que eso he pedido que me metan en directo. Que Gareth Bale no lo podría haber hecho nunca porque no sabe español y el tuit estaba en español.
Pero eso no es verdad. Gareth Bale sí sabe español.
Pues entonces que lo hable.
Y Google tiene
traductor. Te voy a decir, no lo habla porque no se fía.
Claro, y cuando se lee tampoco.
Y te añado, hace bien el no fiarse.
Eso es.
Te digo,
de estos periodistas.
Claro,
pero
hombre.
Es que esas son las preguntas que no te van a responder nunca, Juanma.
Ya, pero la pregunta hay que hacerla, yo creo, vamos. A mí me parece, sí. Más allá del morbo que pueda dejar de tener.
A mí lo
tener,
que me sorprende es que no la haga el diario AS, que es el que lleva más alta esta noticia en su portada ahora mismo en internet. Hombre, si lo ves como para que sea la segunda o tercera noticia, yo no lo veo para ser la segunda o tercera noticia. Pero si lo vienes al programa con este asunto, yo preguntaría sobre este asunto. Uh-huh. En un partido como el de hoy, yo veo otras cosas, otros argumentos. Uh-huh. El AS de tu amigo Relaño la lleva como segunda o tercera. Pues supongo que el de AS que estuviera allí se habrá llevado la bronca por Relaño.
Ya me fastidia estar de acuerdo con Relaño.
No quiero pensar mal, pero es posible que el gabinete de comunicación del Real Madrid, visto el revuelo, le haya prohibido al diario AS hacer pregunta.
Pero hombre,
eso sería muy grave. Eso sería muy grave, Dani.
Que lo nuestro con Sergio Valentín.
A ver, estamos aquí haciendo confabulaciones y teorías conspiratorias. Y aquí lo que ha pasado es que a nadie se le ha ocurrido o a nadie se ha atrevido.
Esto tiene que acabar en un primer palo deluxe. el sábado, claro, ¿no? Con donde haya una máquina, la verdad.
Es
o
que
algo por
Javi,
el
Javi Torres dice verdad. Dice verdad cuando dice, o a nadie se le ha ocurrido o nadie se ha atrevido. Ha habido al menos una persona en esa sala de prensa que no se ha atrevido a hacer esa pregunta.
Por lo menos una.
Por lo menos
le puede haber no ocurrido.
Por lo menos una. Por lo menos una que no se ha atrevido a hacer esa pregunta, y sabemos un poco la intrahistoria de por qué esa persona ha decidido no hacer esa pregunta. Pero en fin.
Pero Sergio Valentín, yo creo que no ha hecho esa pregunta porque no cree en esa pregunta. Porque Sergio Valentín ha hecho preguntas mucho más arriesgadas y en situaciones más comprometidas.
Eso es verdad. Eso tengo que decirte que es verdad también. Bueno, Dieter, hasta dentro de un rato, ¿vale? Como hay cuarto, te volvemos a llamar.
Yo sigo aquí, o sea, no cuelgo y veo la
mejor,
la
sí.
Con el volumen bajado, ¿vale?
Va a ser mejor así, sí. Venga, gracias, hermano.
Un abrazo.
Pellegrino, con los compañeros de Beansport. Arriba.
Para nosotros y... Bueno, yo creo que ese penalti y el segundo gol, yo creo que un poco le bajó un poco la moral a mi equipo y le dio confianza al Real Madrid. Yo creo que ahí estuvo la diferencia, sobre todo en el primer y el segundo gol.
Sí, porque en el primer tiempo han gozado de ocasiones. Recuerdo un cabezazo que ha tenido que parar Keylor Navas. Se podían haber adelantado.
Sí, yo creo que la preponderancia fue, bueno, en el penalti. Y después cuando el partido todavía estaba abierto, ese error nos ha costado caro, ¿no?
Sus jugadores se quejaban acerca del penalti. ¿Ustedes de su posición cómo lo ha visto?
Ah, ustedes la han visto más clara que nosotros, ¿no? Yo creo que es una jugada muy dudosa, pero bueno, ya está, no hay difícil ahora que podamos cambiar algo.
Y lo que me decía antes, con el error en el segundo gol, ya se hace todo muy cuesta arriba.
Sí, yo creo que tendríamos que haber buscado con más convicción al final por ese gol que nos pudiera dar un poquito más de aire. Tuvimos algún cabezazo, pero bueno, fue insuficiente como para poder... abrir un poquito más el marcador.
¿Qué necesita su equipo para la semana que viene para poder darle la vuelta a la eliminatoria?
Bueno, es un resultado muy difícil, ¿no? Tendríamos que hacer 4 goles, pero bueno, jugaremos el partido con la máxima dignidad profesional posible.
¿Algo imposible?
Bueno, es difícil, no hay nada imposible en el fútbol.
Muchas gracias, mister.
Hasta luego.
Pellegrino que no está demasiado contento porque dice, hombre, lo ve imposible. Hombre, difícil. Yo no veo, sinceramente, que el Leganés en el partido de vuelta le meta 4-0 al Real Madrid. Sinceramente,
bueno,
no lo veo.
Bueno,
chicos, ha sido para mí un auténtico placer. Yo me levanto ahora y os dejo en las mejores manos posibles.
O sea, que ahora por fin vamos a poder hablar de fútbol.
Darío Lanco, claro.
Menos mal, perfecto. Menos mal, ya se acaba el morbo.
¿Sigue por ahí Sergio Valentín? ¿Sigue? Sergio, ¿estás ahí?
¿Y Dieter?
No, Dieter ya no. Bueno, pues a ver, puedes aguantarnos ahí. No ha habido ningún lesionado, todo el parte médico correcto, ¿no?
De momento sin novedades.
Perfecto.
Está dando la regidón con el compañero de la prensa.
Bueno, el sonido es lamentable, Sergio. Trata de arrancarlo, ¿vale? Hacemos una pausita y seguimos.
El primer palo con Juanma Rodríguez. El primer palo.
Con nuestros compañeros de Real Madrid Televisión, Brahim Díaz.
El equipo me ha ayudado muchísimo ayer, que fue mi primer entreno, pues a adaptarme al equipo, y la verdad que son grandísimos jugadores y grandes personas, y ha sido un día tranquilo, pero al final cuando sale al campo, pues lo que he dicho, es un sueño, y poder hacerlo junto a esta afición y encima ganando el partido, pues mucho más.
Brahim, ¿qué consejo te han dado compañeros, capitanes, Solari, antes de salir al campo en el día de hoy?
Pues nada, que disfrute, que sea, pues, que haga lo que suele hacer y que disfrute, que esto lo merece. Al final el Madrid es el mejor club del mundo, y hacerlo en el Bernabéu, como he dicho, pues a disfrutarlo al máximo, me han dicho, y que sea yo.
Ayer terminaba tu primer entrenamiento con un abrazo, una foto con Sergio Ramos. Hoy termina tu primer partido con un abrazo también con el capitán, con Sergio Ramos. ¿Qué te ha dicho?
Pues me ha dicho enhorabuena y que siga así, que pues a ganar títulos ahora y a ganar partidos y que sea como soy, que al final todo llega y voy a tener muchos minutos y sobre todo pues disfrutar del equipo, que es un gran equipo, y Sergio Ramos es un jugador top que le he visto siempre jugar y ganar muchos títulos, y ahora pues puede hacerlo junto a él, pues lo que he dicho, a disfrutar de este momento y es un sueño para mí.
¿Cómo estás viviendo tú estos 3 días que llevas prácticamente en el Real Madrid? El lunes te presentaron, ayer tu primer entrenamiento, hoy tu primer partido. ¿Cómo lo vas a recordar?
Pues es un día inolvidable, es un día único. Como he dicho, hacer el debut en el Bernabéu es grandísimo, y ahora pues la verdad que soy un chico tranquilo y siempre me lo tomo todo con tranquilidad, y sobre todo hay que disfrutar y dejarse la piel en el campo, que esta afición se lo merece y el club también.
Y ya por último, ¿qué vas a hacer con esa camiseta? ¿Para quién va?
Pues la voy a enmarcar en mi casa, en mi cuarto, y es un recuerdo inolvidable, y ahora por más.
Brian Díaz, muchísimas gracias, muchas felicidades.
Brian Díaz, hay gente que tiene pinta de niño y ya hay gente que tiene más pinta de niño, como le pasa a
Ricky Puig.
A Brian Díaz y a Ricky Puig, que son gente que son, de verdad, o sea, tienen una cara de niño absoluta. Pero bueno, desde luego el día de hoy es inolvidable para Brian Díaz porque ha debutado con el Real Madrid. Sergio, la zona mixta del Bernabéu, ¿qué se cuece por allí?
Pues ahora poco, porque ya han pasado los protagonistas, ha pasado Reguilón, ha pasado Rosola, como decíamos, dos de los jugadores más destacados, y ya poco más que rescatar por aquí.
Muy bien, pues si te parece, si tienes algo más que apuntar del partido, y si no, pues te libero ya hasta mañana.
Pues que el próximo partido del Real Madrid, domingo, no me acuerdo, ante el Betis, y con las mismas bajas que hoy han tenido ante el Leganés, más Lucas Vázquez, que va a ser titular y está cancelado.
Es verdad. Buen trabajo en el Bernabéu. Gracias, Sergio. Hernández pita el partido en Sevilla el próximo domingo, 9:45. Betis,
ha caído muy bien en el Madrid.
Betis Real Madrid.
Fantástico, o sea, ya, ha caído muy bien. Vamos a terminar de liarla.
Hoy ha pitado en el Girona Atlético de Madrid Hernández, y el que también ha estado regular, y en el VAR estaba, el árbitro de VAR era Munuera Montero.
Buena dupla.
Que el
esos podían haber ido a GH Duo, fíjate.
Sí, yo creo que no ha habido nevera en el comité técnico de árbitros, porque tres días después están pitando los más polémicos. Que Munuera,
la nevera,
repito,
no existe.
Munuera, repito, en el Bernabéu nevera, no es el que tiene la culpa. La culpa es el de arriba.
Oye, lo que pasa es que ahora es más difícil que haya nevera, ¿no? Porque ahora los árbitros pitan dos veces, ¿no?
Claro.
Es decir, y no se ha doblado el número de árbitros.
Buena matización.
Bueno, hay 24 árbitros, me parece, en primera, pero es verdad que casi todos
antes descansaban 10, más que
sí,
ahora.
Sí, sí, sí. Claro. Ahora hay 10 partidos, hay 20 árbitros ocupados todas las semanas, claro. Y solo 4 que descansan, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pero bueno, hablamos con Gil Manzano, ¿te acuerdas? Que nos dijo que la nevera no existía.
Sí, bueno,
era una leyenda urbana. Ahí.
Hombre, de alguna manera los errores de los árbitros tienen que estar en algún sitio. Ya sé que descienden a segunda división si lo hacen mal al final de temporada.
Qué duro debe ser para un árbitro descender a segunda.
Hombre, sí.
Porque cuando desciende un equipo, pero que desciendas tú y digas, joder,
sobre todo viendo los que se quedan en primera, diciendo, joder, qué malo tengo que ser.
Sí, sí, es verdad.
Debe ser durísimo.
Señor director, digo, después de esta etapa Sálvame que hemos tenido en el programa, podríamos retomar el tema que abrí
Pepe,
yo
con, ¿puedes con... dejar de lanzar dardos a mi cadena, por favor?
No, pero lo digo con todo el cariño y desde la mayor admiración. O sea, podríamos hablar otra vez del tema
Oye,
de la portería.
Perdona, están saliendo una imagen de lo que decís. Isidoro tenía razón, con Brahim habla el segundo entrenador también, es decir, que el segundo entrenador ha hablado con más de un jugador que con Isco. O sea,
lo que dice es que las últimas instrucciones, está diciendo Sergio, es que las últimas instrucciones no se las ha dado Solari a Isco. Bueno, eso tendremos que comprobar.
Pero es normal que Solari en este momento, a un chaval que va a debutar, claro, le pueda decir cuatro cosas, ¿no? Sí, sí, a Isco ya con el culo pelado de jugar no creo que le tenga que decir nada.
Bueno, ¿qué tema querías en reabrir? Perdona.
Otra vez en el de la portería, o sea que me gustaría saber vuestra opinión.
Sí, es verdad, que sobre, nos habíamos dejado,
bueno,
ahí.
Supongamos que hace tres grandes actuaciones, sí. Además lo deseo, que haga tres grandes actuaciones el Tico, el jugador costarricense, sí. ¿Sería justo que cuando se recuperara Courtois, recuperara la titularidad en la portería?
A ver, yo como he dicho siempre, que la portería me parece un puesto que es el que mejor, muy delicado, es el que mejor esté jugando. Para mí, Keylor hace unas buenas actuaciones y me costaría quitarle de la portería, pero...
Yo lo que pienso es que 10 días me parece poco. Si Keylor estuviera un mes parándolo todo...
Ahí
vale,
tienes razón.
Pero 10 días son dos partidos.
Sí, eso es verdad.
Tres
eso
partidos.
Es verdad.
Entonces eso me parece poco. En 10 días el titular sigue siendo Courtois, creo yo. Yo no sé, Isidoro,
pero
que piensa en códigos de vestuario.
No, a ver, 10 días te parecen pocos. ¿Cuántos ha tenido Courtois para quitar el puesto
a...? Un momento. Otra cosa es que Courtois esté parando bien, que yo no he dicho eso.
He dicho
a día de hoy el titular es Courtois. Vale,
a mí
vale.
Me parece que Courtois está siendo uno de los mejores del equipo.
Pues o sea, yo creo que no está haciendo una temporada... Yo diría que de bien. Si no es ni notable
la temporada
de Courtois. Yo estoy
con José. No es el Courtois que esperábamos mejor después de acordarnos de Atlético y Chelsea.
¿Ha hecho alguna parada brillante? Pues sí, pero que Courtois... Vamos, que me parece que no está a su mejor nivel, ¿eh? Me parece.
No, pero Courtois no es el mal del Madrid. Y...
No, no, en absoluto.
No, pero yo creo que Solari dejó claro que confiaba en Courtois. Courtois es mejor portero que Keylor, en términos generales.
Sí. Pero ¿y si uno deja la portería a cero y el otro no? Por lo que sea.
Dejar la portería a cero tampoco es solo por...
Sí, sí, lo entiendo, que yo lo entiendo, pero...
¿Quién es más decisivo?
Por los intangibles.
Ya, pero en el tramo en el que estamos de temporada, que viene febrero a la vuelta de la esquina, ahora mismo... No creo que a nadie le entre a la cabeza que Courtois pierda el puesto. Keylor. Que además Keylor yo creo que ya desde hace meses tiene la mente puesta en irse.
José, bueno, que yo creo, ahora mismo, perdón, Isidro, ahora mismo Keylor hace, es verdad que son 10 días, pero hace 3 partidazos y...
Y luego, perdona, viene dentro de poco, viene la vaca grande, vienen los toros bravos, viene la competición donde Keylor se ha hecho importante, que es la Champions.
Es evidente que en este Real Madrid, desde hace algunos años, no son los méritos los que ponen, a ver, entiéndaseme, no ponen a ningún jugador que no haya hecho méritos para estar en el Madrid, pero hay veces que los jugadores no están en condiciones, no están bien, están bajos de forma, están enfermos como estaba Modric en Villarreal. Y siguen saliendo. Yo creo que, como dice Emilio Butragueño, las plantillas están para esos casos, para utilizarlas. Que un entrenador tiene un jugador que no está en condiciones, dale un descansito, no un castigo, sino un descansito, y pon a otro. A ver qué pasa. Le das descanso, le revolucionas un poquito y cuando salga, todos sabemos quién son los buenos. Ahora, los buenos son buenos cuando están al 100%.
Pero tú entiendes, por ejemplo, que en otro caso que también es sangrante, que es en el caso de Marcelo, El entrenador tiene que, de alguna manera, al margen de los entrenamientos, tiene que darle el punch competitivo a base de partidos para cuando lleguen los momentos duros, ¿o no?
No en su totalidad, no estoy de acuerdo en eso. O sea, lo vivimos el año pasado con Benzema. Benzema sí, tuvo una racha de no sé cuántos partidos. Yo soy un defensor de Benzema, pero tuvo una racha que hasta yo lo hubiera cambiado.
Sí, pero
y el entrenador, que en aquel entonces era Zidane, dijo, hay que mantenerle para sacarle de esta crisis.
Y respondió en semifinales y en la final de la Champions.
Vamos a ver, pero el resto de jugadores, ¿para qué están? Porque a lo mejor el problema de Benzema no era de descanso, ni de confianza. Yo creo que no ese es el problema de los jugadores cuando están bajos. Es otro, no hay competitividad en la plantilla del Real Madrid. Eso es un problema que viene arrastrando desde hace años. Y cuando los reservas saben que son reservas y los titulares saben que son titulares, ahí no hay chispa, ahí no hay punch. La consecuencia, el rendimiento del equipo baja. Eso es así. O sea, no es el fútbol de ahora ni de hace 100 años. Es así. Cuando a mí me lo ponen difícil, me esmero. Cuando no me lo ponen difícil, me relajo.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo en eso. Y es verdad que es una teoría que se le ha oído alguna vez más a Isidro.
No es una teoría, es la realidad.
No, pero es verdad que te has expresado en Fútbol de Radio, en otros programas de esta casa, en ese sentido. Y es verdad que yo estoy de acuerdo en eso. Pero claro,
volvemos otra vez al viejo debate de la actitud con C y la aptitud con P. Los títulos importantes se ganan con la P, no con la C. Por desgracia, pues
se ganan con la P, qué mal suena,
Sí, bueno, también es verdad, pero se gana la gente apta, la gente hábil, la gente genial. A esa gente habrá que ponerla en el máximo nivel competitivo. Es que yo no sé cómo hacerlo, sino, es decir, entonces, ahora mismo el Madrid, hombre, no puede relajarse la liga porque el Madrid tiene que acabar entre los cuatro primeros,
no, está claro.
Porque sería el desastre mayúsculo por encima. Vamos.
La última vez que el Madrid no se clasificó para la Copa Europa fue quizás la 95-96.
La última vez que el Madrid no se clasifica a la Copa Europa, gana la Copa Europa. Que es en el 98.
Ah, bueno, es verdad. No. Ese año de la Champions fue sexto en liga o quinto en liga.
La 97-98.
Correcto. Tuvo que ganar la Champions para
salir a Europa.
Yo recuerdo la 95-96 con Snyder, Freddy Rincón, secretario y
demás. Doblete del Atlético de Madrid, que el Madrid no va a Europa.
Un gran año.
Me parecía una forma de plantearse la clasificación mejor que la actual.
Sí.
No entiendo que el campeón de la Champions... Sí, sí. Automáticamente no esté clasificado para la Champions. Yo no lo entiendo. En cambio, el cuarto de un país de la liga sí que pueda jugarla. Yo
creo que
el campeón de la Europa League.
El campeón de la Champions no está clasificado.
Que puede ser el.
Perdona, ¿me estás diciendo que el Madrid gana la Copa Europa y no juega el año que viene?
Tiene que clasificarse por liga ahora.
Y el ganador de la Europa League sí que la juega.
Ya que no existe.
O sea, esa regla de ganar la Copa Europa. Lo que pasa es que ha ganado la Copa Europa últimamente equipos que se clasifican
pero, de largo. Pero ¿cómo no va a jugar el campeón vigente la competición?
Habrá que defender títulos.
Porque, claro, sí, es que, ya, pero porque habitualmente
esto está muy de moda ahora, ¿eh? Fijaros, claro, que, por ejemplo, Eslovenia se ha tenido que clasificar para en el baloncesto, no ha sido campeón de Europa, se ha tenido que clasificar para el Mundial y se ha quedado fuera del Mundial de Juegos Olímpicos, cosa que antes no pasaba, ¿eh?
Pues es que es un dato que
se
no
está poniendo de moda.
Es un dato que nos pasa desapercibido porque habitualmente en un 99% el campeón de Europa se mete cuatro,
primero,
se mete dentro de los cuatro primeros
de la... un cambio de regla ridículo que no aporta nada y que te puede meter en un problema un año absurdo. Es decir, ¿cómo no va a jugar el campeón de Europa a la siguiente competición?
Siento decirlo porque Javi está aquí y le quiero mucho a Javi, pero no es el caso por el equipo. Pero tampoco veo justo, no digo el año pasado, sino este año, que el campeón de la Europa League se clasifique para la Champions. O sea, no, un equipo que queda no entre los 16 mejores de Europa, ya, se clasifica si gana... Pero
resulta que el Atleti fue subcampeón de Liga.
Vale, pero...
No, pero es que
por eso,
no,
digo,
que no tiene lógica.
Que quedas
en la Liga. El que gana la Champions no la juega y el que gana el torneo menor sí lo juega.
Claro.
O sea, tú has ganado el torneo de la galleta...
Mira, puede pasar que un séptimo de España juegue la Europa League, la gane y juegue la Champions.
Bueno, sí, pero que eso no va a pasar.
En las reglas está.
¿Qué equipos están en la Europa League en este momento? ¿Villarreal está en
Villarreal, el... Betis, sí. Villarreal, Sevilla. Betis,
sí. Villarreal está en descenso, sí. O imagínate que el Villarreal desciende y gana la Europa League y juega la Champions. Me parece un premio desorbitado.
Totalmente.
Desorbitado.
No, y sobre todo de una incoherencia, estando en la misma organización, con el hecho de que el campeón de Europa no juegue.
Pues
no
juegue. Preguntándome todos, me estás haciendo dudar, pero yo creo que esa regla se
salió, es de este año.
Que creo que la que con Zidane hizo la chilena en Glasgow y ya estaba la regla tirada en 2002 o 2003.
A mí me la ha dicho Dani, por si...
Yo creo que sí, pero que no,
ha dicho
ahora mismo no
sí,
estoy...
le decimos a la audiencia que si estamos metiendo la pata, que todo ha sido...
Mira, el Liverpool se clasificó en 2000, ganó la Champions en 2005 y yo creo... Estoy dudando ahora si jugó la siguiente Champions el año que la ganó, después de remontar al Milán, no. El 3-0. Tú fíjate.
UEFA.com, 26 equipos entran directamente en la fase de grupos, incluyendo campeones de la Champions y campeón de la Europa League, y 6 lo hacen a través de fase de clasificación.
O sea, pues eso si es pues el campeón, ha no si es el no campeón de la Champions, es de este año. Sí. Y si es el campeón de la UEFA...
Bueno, de los dos pone. Y esto es de...
¿Sí? Es de este año, es de este año las dos cosas.
El Liverpool...
No estoy diciendo que esto sea una novedad, sino que es la explicación de cómo se clasifica un equipo para Champions.
Eso no sé.
Y es de la UEFA.com.
Sí, hombre, sí.
Pero yo creo que aquí...
Si hemos incurrido en un error...
Pues que pida perdón Dani Blanco, que así lo ha hecho. O sea,
nos lavamos las manos.
Claro, absolutamente. Somos Poncio Pilato y aquí tenemos a Barrabás o a Jesucristo.
Nos lo ha dicho el director del programa que dijésemos esto antes de irse.
A mí me lo ha dicho Dieter Van Drau.
No, a mí me lo ha dicho Juanma.
A mí me lo ha mandado.
Pero si está la rueda, que no ha estado en años, también te lo digo.
Seguro,
¿eh?
Ah, bueno, espérate, porque aquí.
O sea, de 2000 a 2015, a lo mejor en varios.
Fundamentales. Te lo juro.
Sí, ese pequeño detalle.
Es que yo creo que Liverpool no juega la 5.
Que no lo había leído.
A ver, yo
cambios fundamentales.
Pediría ayuda a un gran conocedor de la materia, que es nuestro técnico Mario Varela, pero me parece que el Liverpool en la 5-6, después de remontarle al Milán en Estambul como campeón de Europa, yo creo que no juega la siguiente Champions. Pero no lo sé, es que no estoy seguro, pero a lo mejor sí, pero vamos. Que os quería preguntar, mientras buscamos, os quería preguntar...
Hay una entrada de Wikipedia en Liverpool 2005-2006, fantástica.
Sí, es que a lo mejor sí, pero que
¿qué nos querías preguntar?
Del 98 del gol de Mijatovic.
Bueno, sí estaba el Liverpool, ¿eh?
Según la Wikipedia, sí estaba.
Sí, vale.
Grupo con el PSV, Girondin de Bordeaux y el Galatasaray.
¿Y no se hizo algo especial ese año porque había más de un equipo...
No te sigas hundiendo.
Lo he mirado yo mal, ¿eh?
La 5-6
lo he mirado yo mal. Y la siguiente también.
Yo creo que es el momento de cambiar de caballo ya.
No, sí, Dani. No es cambiar de caballo, pero que desde la Liga de...
No, o sea,
desde la,
ahora
desde la Champions de Mijatovic
directamente.
Desde la Champions de Mijatovic del 98.
No, pues llega a ver Bar en esa Champions.
Que el Madrid llega, que el Madrid va a la Copa Europa.
No me puse yo aquella noche, no, joder, dice que llega a ver Bar.
Desde la Champions, desde el gol de Mijatovic que le da el Madrid a Copa Europa, y el Madrid va a la Copa Europa siguiente por esa Copa Europa que gana, hasta hoy 2018, en estos 20 años, en alguna Champions no ha ido el campeón.
El campeón vigente. Pues me parece una aberración.
Bueno, os quería preguntar, futbolísticamente estás en la eliminatoria, la veis, es un 3-0,
está, digamos que está solucionada, salvo absoluta debacle que puede ahora mismo un Madrid como el, tan endeble como está ocurriendo ahora, pues hombre, te da la sensación de que puede ocurrir, que es muy difícil, ¿no? A mí hay el sistema de juego que tiene el Madrid de la presión alta cuando encierra, a mí es un sistema que me da un miedo para la Champions, siendo este Madrid como está ahora mismo, porque recordemos que la primera parte se ha quedado dos veces el delantero solo delante de Keylor. Eso es un suicidio absoluto frente a un equipo que tenga un goleador con una punta de velocidad normalita. O sea, es decir, el Ajax estará pidiendo por favor que nos vengan a encerrar arriba. Quiero pensar que Solari tendrá cintura en este tipo de competiciones, porque como quiera ir de presión alta para arriba, vamos, o sea, nos ponen pero finos, ¿eh?
Sí.
Y muy preocupado.
El Ajax es buen equipo, ¿eh?
Sí, sí, yo es que creo que parece que va a jugar el Madrid.
No, porque además no es el
los
Ajax.
Los octavos contra la Gimnástica Segoviana, contra el Rabia
Bratislava.
¿Eh?
No. El Ajax está jugando muy bien. Tiene al Golden Boy, que es de Ligt, el central, que es un centralazo, que se va a ir. A De Jong, que se va a ir. Al Barça, por cierto.
Sí.
Parece que le tenía al PSG, pero se va a ir al Barça. Y tiene jugadores como Ziyech, que le vimos en el Mundial con Marruecos, que tiene mucho desborde.
El Ajax está en ese punto de alcanzar cierta madurez, que claro, ya se le ha ido el hijo de Kluivert, ¿no? Y tal. Si hubiera aguantado 3-4 años más el bloque, pues igual en 3 años aspiraba a llegar a unas semifinales de Champions.
Como aquel Ajax,
lo van a desmantelar, pues claro.
Aquel Ajax que aguantaba un poquito, a Davids, a Kluivert.
Pues ganó la Champions. ¿Qué pasó?
Además, Kiki Musampa.
Además, está en un momento dulce, porque como cada equipo al que se enfrenta el Madrid. El fútbol le debe una Champions al Ajax. Siempre que se enfrenta un equipo al Madrid, o sea,
el fútbol
le debe una Champions al Ajax. Cuando toca con otro, el fútbol le debe una Champions a Buffon. Bueno, siempre somos los que vamos dando Champions que le deben a la gente.
Y al Carrer.
Bueno, recordar simplemente lo que recordaba Juanma antes, que los otros partidos han terminado Girona 1, Atlético de Madrid 1. No ha jugado mal el Atlético, Javi, no ha jugado mal en algunos momentos, otros
en fases, pero esa irregularidad sigue latente.
Es que yo creo que, bueno, pero es un empate con goles fuera, y es un empate con goles fuera el del Español en Villarreal, que tenía atado hasta el 85 con 0-2. De repente han marcado en el 85 y en el 90 Cambi y Vaca, dos goles para el Villarreal. Y el Getafe ha ganado en el 90 al Valladolid 1-0. Mañana los partidos los tenía por aquí, Atleti y luego Sevilla. Los tenía por aquí, pero bueno, como me acuerdo, Atleti y luego Sevilla, el Betis Real Sociedad y el Levante Barcelona, que será el de las 9 y media.
Qué buena memoria tiene.
La memoria,
partidos,
¿eh?
Son tres partidos.
Qué pena que para la Champions
¿Cómo se llama? El Fosfotín.
No, eso, Fosfotín no, pero aquí recomendamos Artifin.
¿Sí?
Pero no es para la memoria, es para la regeneración del cartílago.
Sí, señor.
100%, pues ya aprovecho y digo que dos pastillas antes del desayuno, Artifin que tiene Pepe,
con
sulfato, glucosamina. Cartílago de tiburón, que
también,
hemos escuchado la música,
lo que te gusta a ti.
Cartílago de tiburón.
Y la cúrcuma.
Y la cúrcuma.
También tiene cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo?
Dios mío, de mi vida. Oh.
Cariño, he traído cúrcuma.
En herbolarios, en farmacias y en www para farmacia, mundonatural.es. Mundo
Natural.
Y en las parafarmacias del Corte Inglés, por supuesto. Nos ha quedado un programa bastante majo, el primer palo de luxo.
Gamberrito, ¿eh?
Sí,
raro.
Pero ha sido gamberro, ¿eh? Gamberrete, canalla.
Os despido. Isidoro San José, mañana te veo en Fútbol
mañana
de Radio.
Mañana me voy a estar ahí, si Dios quiere.
Gracias, Pepe. Hasta la próxima.
Gracias a usted.
Gracias,
Gran
Javi.
Gran trabajo,
hasta
Dani.
La próxima.
Buenas noches.
Una pausita y volvemos aquí en el primer palo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Hola, ¿cómo estáis, chavalote? Aquí el Bertín. Me pilláis esperando al invitado del programa. Ya tengo la botella de 6 litros de vino, pero me falta el jamón. ¿Dónde está el jamón? Mira, chiquillo, voy a llamar a tujamondirecto.com porque yo no empiezo el programa sin el mejor jamón de España, el de tujamondirecto.com. En tu casa, en la mía y en la de todo el mundo. 984-1028. Espera que voy. tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema. Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo.
27 en 20 segundos, José. Ha ganado el Barcelona en Milán en la Euroliga. Sí, una victoria importantísima.
Se afianza en la sexta plaza. Bueno, un partido de ida y vuelta en el que el Barça ha tenido siempre el control. El Milán se le echó encima en el último cuarto, pero gran partido de Ertel y también en el último cuarto de Hanga para certificar ese triunfo y meter al Barça pues muy bien ahora entre los seis primeros, porque ya le saca dos partidos a sus perseguidores.
Me da la impresión de que va a tirones el Barcelona, José.
Sí, pero ahora tiene muy buena pinta.
Claro, claro. Buena pinta, mala pinta, buena pinta. Se vuelve a enganchar a Euroliga y a la Liga Endesa, donde es líder de la competición. La verdad es que va a tirones este equipo. Mañana más. Gracias, José.
Hasta luego.
El remate al programa de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Cada vez más madridistas ven claro que los problemas del equipo empiezan en la defensa, que recibe demasiados goles por su banda izquierda abandonada. Una autopista vacía para que el extremo derecho rival entre con toda comodidad. ¿Cuántas veces se ha repetido esa historia? Coinciden los cronistas en achacarlo a la baja forma de Marcelo y opinan que debe seguir jugando para recuperar la forma. Y el Madrid debe seguir recibiendo goles por ese lado, supongo. Cuando llega esa jugada, nuestro presunto defensa izquierdo se encuentra delante en la posición de medio centro, de extremo, hasta de delantero centro o de defensa derecho contra la Real. Si los otros defensas del Madrid acuden a tapar ese hueco, dejan entonces otro agujero inmenso en el lado contrario. Eso ya no es cuestión de coger forma, sino de disciplina táctica, de la vieja pizarra. La solución es evidente. El entrenador ha de obligar a Marcelo a no abandonar alegremente su puesto en la defensa. Si no, deberá poner a otro jugador en ese puesto. Y si no quiere prescindir de su evidente talento, colocarlo por delante de un auténtico defensa. Quizá eso tampoco funcione, pero quizá sí. Por ahora ni se ha intentado. Es tan raro lo que yo propongo. Un ejemplo cercano. Durante mucho tiempo, Sergio Ramos era un buen defensa derecho internacional, pero ese puesto se le quedaba pequeño. Mejoró muchísimo al pasar a defensa central, como don Alfredo Di Stéfano propugnó. Si una fábrica no es rentable, conviene reciclar a sus trabajadores antes de seguir perdiendo dinero o de mandarlos al paro. ¿No es más fácil colocar a Marcelo en otro puesto que intentar cambiarle la mentalidad?
Y los amigos muertos me queman por dentro.
Nosotros terminamos, se quedan ahora con A Media Luz, con Ayanta Barril y la sintonía de Radio Mañana Más. El primer palo a partir de las 11 de la noche, en esa tertulia que siempre nos gusta tanto, que es los jueves. Hasta mañana, buenas noches.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.